Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban un cordial saludo de Mireia Bonilla en este viernes 3 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de Santo Tomás Apóstol. Veamos la actualidad de hoy, titulares. El Papa Francisco escribe una carta a su predecesor, Benedicto XVI, para expresarle su cercanía espiritual y su oración tras la muerte de su hermano, Monseñor George Ratzinger. Este mes de julio el Papa pide rezar por las familias y urge a los estados que las protejan. Es su intención de oración expresada, como cada mes, a través del video del Papa. Los peregrinos ya pueden comenzar a hacer su mochila para ponerse de nuevo en marcha. Ha reabierto el Camino de Santiago. En breves, más detalles. Sale a la venta en español el libro Fuertes en la Tribulación, una colección con las palabras del Papa Francisco sobre la pandemia que representa un acompañamiento para repasar los pronunciamientos del pontífice. Nos vamos hasta Perú, donde la Iglesia Católica ha lanzado la campaña Perú Respira en favor de los pacientes de COVID-19. En Bolivia, el COVID-19 sigue cobrando vidas. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Hugo Balda, director general del Hospital Católico en Santa Cruz. Nos hablará sobre los desafíos que ha representado para el sector de la salud el COVID-19, así como las respuestas que han ido construyendo con otros sectores de la Iglesia y de la sociedad. El Papa Francisco ha escrito una carta a su predecesor, Benedicto XVI, tras la muerte de su querido hermano, a quien visitó recientemente el pasado 18 de junio, enfrentándose a la fatiga del viaje a Alemania, con el fin de poder verlo por última vez y darle un último adiós. Usted, escribe el Papa Francisco a Benedicto, tuvo la delicadeza de informarme en primer lugar de la noticia de la muerte de su querido hermano, Monseñor George. Deseo renovarle la expresión de mis más sentidas condolencias y cercanía espiritual en este momento de dolor. Le aseguro mi oración de sufragio por el difunto, continúa el Papa, para que el Señor dé la vida en su bondad misericordiosa, lo introduzca en la patria del cielo y le conceda el premio preparado para los fieles servidores del Evangelio. Y rezo también por usted, su santidad, concluye el pontífice, invocando del Padre, por la intercesión de la Santísima Virgen María, el apoyo de la esperanza cristiana y el tierno consuelo divino. Siempre unidos en la adhesión a Cristo resucitado, fuente de esperanza y paz. Francisco se despide en la carta con las significativas palabras filial y fraternalmente, expresando así el afecto y la devoción que le une a su predecesor. El funeral de Monseñor George Ratzinger se celebrará el próximo miércoles 8 de julio a las 10 de la mañana en la Catedral de Ratisbona. Y ya se conoce la intención de oración del Papa para este mes de julio, expresada a través del video del Papa. El Santo Padre pone el acento en los momentos difíciles que viven las familias de hoy, marcados por el estrés de un mundo en crisis, y pide que sean acompañadas con amor, respeto y consejo. Escuchemos.
La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados, el ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La Iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Crecemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados.
El pasado 1 de julio reabrió el Camino de Santiago después del cierre impuesto por la pandemia de COVID-19. Se trata del camino más famoso del mundo, el del apóstol Santiago. la catedral, la oficina del peregrino y los albergues públicos ubicados a lo largo de la ruta reanudan, por tanto, sus actividades en cumplimiento, eso sí, de todas las medidas de seguridad. El Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985. Se extiende a lo largo de más de 800 kilómetros y está formado por una serie de itinerarios de diferentes lugares de España, Francia y Portugal, realizados cada año por miles de personas. Es un camino recorrido desde la Edad Media que conduce al santuario de Santiago de Compostela, en Galicia, España, donde se encuentran las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Y por si no lo sabías, las primeras peregrinaciones se remontan al siglo IX, cuando se descubrieron los restos del santo. Es una ruta que puede realizarse a pie, en bicicleta o incluso a caballo. Ya se puede comprar en Amazon el libro Fuertes en la Tribulación. El pasado mes de abril, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, la librería editora Vaticana sacó este nuevo ejemplar como ayuda para poder ver la cercanía y la ternura de Dios en este tiempo de dolor, sufrimiento, soledad y miedo. Hasta la fecha, la librería editora Vaticana lo ha estado ofreciendo en su página web para que pudiera ser descargado gratuitamente. Ahora se puede comprar en Amazon y puede ser tuyo por tan solo 22,89 €. El libro consta de 3 secciones. La primera está compuesta por oraciones, ritos y súplicas para los momentos difíciles, extraídos de la tradición cristiana. Por ejemplo, hay invocaciones para los enfermos, para la liberación del mal y para confiar en la acción del Espíritu Santo. Estas oraciones provienen de diferentes iglesias del mundo, pero también de varios periodos históricos. La segunda parte, en cambio, se basa en las indicaciones de las autoridades eclesiásticas de seguir viviendo los sacramentos en un momento en el que las celebraciones, sin participación del pueblo, se han convertido en una triste constante. Las meditaciones tratan el tema de la comunión espiritual, explicando cómo obtener el perdón de los pecados a pesar de la imposibilidad de confesarse. Finalmente, en el centro de la tercera sección están las palabras del Papa Francisco sobre la pandemia, una colección que comienza a partir del 9 de marzo y que representa un acompañamiento para repasar los pronunciamientos del pontífice. Se trata esencialmente de las homilías de la misa matutina en la capilla de la casa de Santa Marta, así como de su comentario al Evangelio a la hora del rezo del Ángelus y las diversas intervenciones extraordinarias que el Santo Padre hizo y hará sobre este tema. Si estás interesado en la compra de este fantástico ejemplar, visita nuestra página web www.vaticannews.va en la sección Vaticano, donde encontrarán dentro del artículo el link para efectuar la compra en Amazon. Y nos vamos hasta Perú, donde se ha presentado la campaña solidaria denominada Respira Perú, porque el oxígeno es vida, en favor de los enfermos de COVID-19 y en la que participan la Conferencia Episcopal Peruana, la Universidad de San Ignacio de Loyola y la Sociedad Nacional de Industrias. Se trata de una iniciativa que tiene por objetivo recaudar fondos para garantizar el oxígeno a todos los enfermos de coronavirus, en especial a los que se encuentran en las regiones donde más falta hace. Por esta razón, el próximo 11 de julio, entre las 2 y las 6 de la tarde, se celebrará un gran telemaratón en las principales cadenas de televisión nacionales. De hecho, la nota de presentación de la campaña asegura que antes de la pandemia, el Perú consumía 48 toneladas de oxígeno y hoy no menos de 150. La pandemia, además, ha puesto al descubierto las inmensas desigualdades del país. Hay quien tiene acceso a la salud y quien no, por falta de recursos económicos. Por eso han decidido buscar lo que todo católico habría hecho en una emergencia de este tipo. Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, asegura que quiere llegar a 32 millones de peruanos con esta campaña De hecho, explica, todos podemos colaborar porque no hay nadie tan pobre que no tenga algo que dar, ni tampoco alguien tan rico que no tenga algo que recibir. El dinero recaudado por Respira Perú será administrado por la Conferencia Episcopal Peruana para la compra de sistemas de oxígeno que se distribuirán en las zonas del país donde este recurso vital es más necesario, mientras la Sociedad Nacional de Industrias ofrecerá todo el asesoramiento técnico para optimizar la producción y el uso del oxígeno. Y ahora nos desplazamos hasta Bolivia, otro de los países altamente afectados por la pandemia por coronavirus. Nos da más detalles de cómo está la situación del director general del Hospital Católico en Santa Cruz, Víctor Hugo Balda Antelo. Escuchemos.
La primera, si se puede hacer una descripción de cómo se ha desarrollado la pandemia en el país. Yo creo que nadie en el mundo estaba preparado para este tipo de pandemia. Y eso lo evidencia la cantidad de muertos y la cantidad de saturación de los hospitales, por qué no decir, en todos los hospitales del mundo, incluido Estados Unidos, con altos niveles de muerte, lamentablemente, mucho dolor. Los enfermos de coronavirus actualmente son, podríamos decir, en forma análoga, los leprosos de la época de Jesucristo. Gracias a Dios la gente ha ido entendiendo, ha ido perdiendo el pánico y bueno, ya son aceptados de manera, mejor manera. Aún así, los hospitales en Bolivia o clínicas privadas son pocas las que están atendiendo pacientes con COVID y todavía más pocas los que están atendiendo pacientes críticos en terapia intensiva COVID, en los centros COVID. Lamentablemente, actualmente estamos en toda Bolivia, pero en particular en Santa Cruz, con una curva de contagio muy, muy alta, que ya actualmente está saturado todos los hospitales. Nosotros como Hospital Católico decimos muchas llamadas al día, atendemos y recibimos a todos los pacientes. Algunos pueden internarse, pero a todos se les da los primeros auxilios, pero es terrible no poder tener más camas o tener más camas de terapia intensiva para poder atender a todos. Actualmente en Santa Cruz, donde yo conozco mejor la situación, no hay cama disponible de terapia intensiva en ningún tipo de clínica o hospital, de la más cara a los públicos, no existen terapias, están muy reducidas. Por consiguiente, a la gente, inclusive, lamentablemente, se está muriendo sin la debida atención, no porque no se quiera, sino porque no se puede. Según las estimaciones, esta curva todavía va a ascender, según indicadores o información del Ministerio de Salud, en julio y en agosto más o menos van a ser los picos, más de 100.000 contagiados. Eso implica una gran saturación de hospitales, lamentablemente mucho sufrimiento. Pero aún así tenemos que tener la esperanza de que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Respecto a cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la manera que se ha ido enfrentando, yo creo que todos han hecho su máximo esfuerzo. El gobierno central, los departamentales, los municipales han hecho su máximo esfuerzo. Y todavía estamos intentando organizarnos como sociedad, como país, como sistema de salud para atender a esta multitud de contagiados. Otro elemento importante es la falta de pruebas, PCR tiempo real, porque, por ejemplo, el CDE en Santa Cruz aquí tiene casi más de 12 días de atraso en las pruebas, lo cual hace que hayan muchos pacientes no diagnosticados con el contagio COVID, pero que son portadores. Eso aumenta el riesgo de contagio, más aún sabiendo que la enfermedad también se presenta asintomáticamente, sin que sepa incluso el portador, lo cual hace más riesgoso todavía el contagio.
Y hasta aquí, estimados oyentes, les invitamos a seguir la última hora de cómo avanza el COVID-19 en América Latina a través de nuestra sección que encontrarán en nuestra página web COVID-19, ¿qué pasa en América Latina? Aquí encontrarán información actualizada sobre cómo se vive la pandemia del coronavirus en los distintos países de América Latina, noticias, imágenes, reflexiones, videos y entrevistas que nos ayudarán a comprender mejor qué pasa en este lado del mundo donde el COVID-19 continúa causando un gran impacto económico y humano. Y hasta aquí, estimados oyentes, les saludamos, que tengan buena tarde. Hasta mañana.